Sí. Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a debate a esta Cámara una moción realmente sencilla, pero compleja también a la vez, porque se trata del derecho a las tasas de matriculación y examen de las familias numerosas. Una reciente ley, que la 26 de 2015, vino a reformar una anterior de 2003 para extender los beneficios a las familias numerosas. Y el Gobierno de nuestra región ha derogado, de hecho, la reforma de esta ley de familias numerosas y, como consecuencia de ello, ha dejado alrededor de unas 500 familias sin los beneficios que establecía esta reforma, y a otro buen número de familias murcianas les ha quitado también ilegalmente la condición especial de familia numerosa. La reforma de la ley pretendía que los hijos que quedan en la familia tengan los mismos derechos que disfrutaron sus hermanos mayores que ya abandonaron la unidad familiar a efectos del cómputo del título de familia numerosa. Por esa razón, la ley aprobó que el Gobierno central obliga a las comunidades autónomas a mantener el título y la categoría a las familias numerosas que pierden la condición al salir el hermano mayor de la unidad familiar. Por otra parte, también obliga a mantener los beneficios de matriculación y examen a todas aquellas familias que hubieran perdido la condición de familia numerosa desde el 1 de enero de 2015 hasta la entrada en vigor de la reforma de la ley. El Gobierno de la región se lo ha ahorrado todo. Esto estaba dispuesto en dos disposiciones, la final quinta y la transitoria quinta, y las dos las ha eliminado. Con una interpretación realmente absurda, renovó esos derechos de matrícula y examen solo para un curso escolar, el 2015-2016, y ahora tiene que pasar la vergüenza de que el propio Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, también de su partido, les enmiende la plana diciéndoles que nada de lo que han hecho es legal. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista pide hoy en esta Asamblea que la Administración localice a todas esas familias y les repare el daño ocasionado, sin tener estas familias que volver a reclamar a la Administración lo que esa reforma de esta ley de 2015, realmente reciente, ya estimó que debía ser así. Es la Administración la que de oficio tiene que dirigirse a los administrados y solucionar este entuerto. En otras comunidades autónomas, como en Madrid, las familias numerosas ya están reclamando. Esto está sucediendo y el Gobierno regional, en este caso, aquí en Murcia, tendrá que explicar a las familias numerosas por qué con una mano les ha dado unos beneficios y con la otra se los ha quitado. Porque, insisto, les ha quitado de la ley todo lo que contemplaba el espíritu de la ley de extensión de los beneficios, le ha quitado las dos cosas que les podía quitar. Por un lado, las tasas de matriculación y examen a las familias que vieron decaer su título desde el 1 de enero de 2015 hasta la entrada en vigor de la ley, que está reflejado en la disposición transitoria quinta, que dice que es a partir de 2001, el 1 de enero de 2015, y no establece ninguna cautela temporal, ni dice que es para un curso escolar, ni nada de eso, que es lo que el Gobierno regional ha venido a hacer, y la disposición final quinta, que es la que refleja que las familias tampoco perderán la categoría de familias especiales, no pasarán a generales, de perder los miembros que hayan cesado en el derecho a esos beneficios, pues se los ha eliminado absolutamente los dos. Tenemos que decirle a este Gobierno que les explique a las familias numerosas por qué lo ha hecho, y desde luego desde aquí de la Cámara le diremos que lo hagan de oficio, que se dirijan a las familias y que enmienden esto, porque son muchas las familias, no sabemos los datos, pero sí son muchas las familias que se han dirigido a nosotros para decirnos que han tenido muchos problemas a la hora de pagar las matrículas y algunos de ellos imposibilidad. O sea que no estamos pidiendo que se les dé ninguna limosna, ningún regalo, es algo que está en la ley que aprobó el mismo Partido Popular en Madrid y que obliga a todas las comunidades autónomas a establecerlo. Y nos imaginamos que esto también irá dotado económicamente, porque todas las leyes llevan su memoria económica. También habría que preguntarle al Gobierno, ¿ese dinero está, no está? Que den la explicación, porque desde luego todo lo que podían quitar se lo han quitado.
¿El inicio de la ley cuándo es? ¿Hasta qué fecha?
Más o menos. La ley estaba lista para su tramitación en febrero de 2015, pero se aprobó, creo que fue el 18 de julio o el 28 de julio de 2015. Entra en vigor justo un mes después de su aprobación. Y en esa disposición transitoria quinta que les mencionaba anteriormente, disponen que las familias que pierdan el derecho a ese título de familia numerosa con fecha a partir de 1 de enero de 2015, hasta la entrada en vigor de la ley, que por supuesto ya entra de lleno y de pleno, mantendrán precisamente pues esos beneficios. Pierden la condición y el título de familia numerosa, pero mantienen los derechos de tasas de matriculación y examen solamente en el ámbito educativo. Eso está en una disposición transitoria de la ley, que no establece esa temporalidad, solo dice a partir de ese momento, no dice que sea para un curso escolar en ningún caso. En un informe que existe del Ministerio de Sanidad, así se lo recuerdan también a las comunidades autónomas. Y la otra, que eso también está en otra disposición, es la categoría, que no pierden la categoría de especial, no pasan a general, aunque los miembros vayan saliendo de ese título. El número de familias afectadas puede rondar los 500 o más de 500 en la región. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Vale. Bueno, yo quiero hablar un poquillo sobre la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos. Una moción que el Partido Socialista, que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar, desde luego porque se trata de una vieja reivindicación del Grupo Parlamentario, como es la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia, contemplado en la Ley de Igualdad Regional. No entendemos este incumplimiento por parte del Gobierno regional. Ellos mismos elaboraron la ley, ellos mismos incumplen la ley que nos dieron a todos los murcianos y las murcianas, y especialmente en un organismo que está llamado a ser la principal herramienta de visualización visibilización de las desigualdades que sufren las mujeres en esta región y que también está llamado a ser, por lo tanto, el arma más poderosa en la lucha contra la violencia de género en esta región. Nosotros, por tanto, apoyamos totalmente esta iniciativa y hemos intentado mejorarla añadiendo dos puntos a los acuerdos de la misma, en el sentido de que se establecen también en la moción cuáles serían las funciones que debería tener ese observatorio. Y nosotros hemos querido enriquecerla con dos puntos referentes a actuaciones desde el punto de vista presupuestario y la elaboración de indicadores estadísticos que creemos que también deberían ser elaborados a través de ese trabajo que debería llevar a cabo el Observatorio de Igualdad de la Región de Murcia.
Bueno, buenos días. Yo voy a comentar dos mociones. Una es del Partido Popular solicitando el que se declare fiesta de interés turístico nacional la fiesta de la Virgen del Carmen de San Pedro el Pinatar, cosa que pues vamos a apoyar con todo el cariño, aunque también vamos a aprovechar para recordarle al Partido Popular que sería conveniente que la Virgen, cuando sale por el Mar Menor, se refleje en aguas cristalinas y no pueda no reflejarse porque sean opacas por su turbidez, que la que estamos acostumbrados recientemente. También tenemos una moción de Ciudadanos en la que pide que se regulen una especie de bonos de impacto social. Y bueno, vamos a estar en contra de esa moción de Ciudadanos, en tanto en cuanto eso a lo que lleva es una privatización de los servicios sociales. Nosotros no estamos por la privatización de los servicios sociales, sino todo lo contrario. Y también voy a intentar demostrar en el Pleno pues que ese planteamiento es antieconómico, es decir, un planteamiento que supondría mayores costes para la administración pública a la larga y, por tanto, pues obviamente estaríamos defraudando a los ciudadanos totalmente.
Bueno, buenos días. La moción que yo voy a defender es la moción que ha presentado el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, sobre la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Nos encontramos en esta moción con un par de paradojas. La primera, bueno, una paradoja y una realidad. El centro-derecha de este país se une en un pacto de investidura para que volvamos a un periodo en el que los jueces, ese órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, sea elegido por los propios jueces. Esto que en el proceso de tras nuestra Constitución se determinó debía nacer de la elección del Parlamento, porque es un órgano de gobierno y por tanto político y tiene que tener legitimidad democrática, pues ahora el Partido Popular y Ciudadanos, que no nos extraña, se unen para volver al pasado y establecer una elección de esos jueces, de ese órgano de gobierno, por parte de los propios jueces, extrayéndolo de la decisión parlamentaria. A nosotros eso nos parece un retroceso y, por tanto, vamos a mantener nuestra posición. La posición del Partido Socialista siempre ha sido la posición de que ese es, como decía, un poder político y, por tanto, siendo un órgano de gobierno que no imparte justicia, debe de seguir teniendo un origen democrático y tiene que tener el origen en el Parlamento, en las Cortes Generales. La paradoja es que Podemos también ha solicitado que sean los jueces los que elijan este órgano de gobierno de los jueces. Es una paradoja porque en el programa electoral nadie llevaba este cambio, pero es que Podemos, un partido que gobierna, que pretende gobernar a espasmos, pedía que fueran elegidos por los ciudadanos, los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, este cambio es absolutamente increíble y se alinea con las tesis del centro-derecha de este país. No nos extraña porque, digo, pretenden llevar a la política al espasmo y un poco al ridículo. Por tanto, vamos a mantener, en este caso, nos quedaremos solo manteniendo que el órgano de los jueces tiene que ser un órgano parlamentario, que tiene que nacer de la legitimidad democrática de las ciudadanas y ciudadanos, porque la justicia emana del pueblo, y por tanto mantenemos nuestro criterio tradicional, que no sabemos qué ocurrirá en el debate nacional, pero mantendremos, en todo caso, pues que tiene que ser democrático y parlamentario.
Sobre esto, yo creo que es esencial, también está el Partido Socialista de acuerdo en que se mantenga, que sea el personal de poder judicial el que elija al presidente del Supremo, y que se mantenga esa politización del órgano superior de justicia.
No hay politización. El Parlamento es política, el Gobierno es política, y el órgano de gobierno de los jueces es un órgano de gobierno. No imparte justicia. Es importante decir esto, porque los jueces cuando deciden, no deciden porque nadie políticamente les diga lo que deciden, deciden con su saber entender y se pueden equivocar. Pero el Consejo General del Poder Judicial, nosotros creemos que debe estar formado por jueces y expertos en derecho. No decimos que sea mandado por políticos, sino simplemente que, como ocurre ahora, el Parlamento valide el nombramiento de profesionales de la judicatura y profesionales del derecho, que son los que gobiernan el Poder Judicial, pero no deciden sobre los asuntos de los ciudadanos. Por tanto, es mentira que haya politización. Esto es lo que ocurre en el resto del entorno europeo y en el resto de los países que rigen los órganos de gobierno, Tribunal Constitucional incluido, por parte de los parlamentos, que son los que tienen el poder del pueblo. De manera que nosotros creemos que el sistema se debe mantener en el sentido de que emane del Parlamento, pero sí hacemos una propuesta de objetivación, de mejora de la elección, para que efectivamente la posibilidad de que haya injerencias políticas en el órgano de gobierno sea la menor posible. De manera que teníamos un pacto con Ciudadanos cuando intentamos ir a la investidura en marzo, que claramente decía esto. Manteníamos el origen parlamentario en la decisión, pero establecíamos un procedimiento de objetivación mayor para que, como digo, no haya politización en el órgano de gobierno. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados se elige, y así se hizo una reforma con el Partido Popular, entre 36 candidatos que presentan las propias asociaciones judiciales. De manera que hay una fórmula mixta en la que el Parlamento decide sobre criterios no corporativos, sino profesionales, de mérito y capacidad. Nosotros creemos que hay reformas para conseguir que eso sea real, que cada vez sea menor la duda sobre la politización, que no existe en las decisiones judiciales, pero tampoco nos gusta que pueda existir en el órgano de gobierno, que por otras razones en la política española pues probablemente está informada de esa posible politización. Pero insistimos en que nosotros pensamos que el origen debe ser parlamentario y sí que creemos que debe haber un debate nacional, porque aquí en la Asamblea Regional este debate de hoy es muy importante, pues que efectivamente mejore el sistema de elección de esos profesionales.
Hasta luego.